Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Otón Madariaga y les habla Alberto Müller. El grito del pueblo cubano debe ser escuchado, afirmó desde Cuba el laureado escritor Leonardo Padura.
Las históricas manifestaciones que estremecieron a Cuba el 11 de julio son un grito que es también resultado de la desesperación y debe ser escuchado por las autoridades, estima el escritor Leonardo Padura en un texto entregado a la agencia AFP. Es un grito que es también el resultado de la desesperación, dijo, y añadió.
Ha sido un grito de los demás. Y que se haya producido ese grito demuestra, entre otras cosas, de que hay una falta de comunicación entre las esferas de poder y la realidad cotidiana.
Padura, al analizar lo sucedido recientemente en Cuba, añadió.
No se puede ver solamente esto que ha ocurrido como una manifestación debido a esas carencias de que hemos hablado, de esa crisis económica, incluido el cansancio por tantos meses de vivir en confinamiento. Eso altera. Ha alterado todas las sociedades y a la cubana, por supuesto, le tocó su momento. Aquí en mi barrio, el día que llegan las medicinas a la farmacia, se hace una cola de casi 2 cuadras y muchas personas no alcanzan a veces medicamentos que son necesarios para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, en fin.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra noticia, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue trasladado el viernes al centro de detención El Vivac, desde donde será conducido a la prisión de Guanajay por los mismos delitos que le han construido a Michael Osorno, atentado, resistencia y desacato, dijo en Facebook la curadora y profesora de arte Ana Meli Ramos. Ramos escribió que Otero Alcántara estaba listo para esto y para lo que sea que venga. El 11 de julio, él sintió la emoción de la libertad de un pueblo unido en la calle, digno, y por eso simplemente salió. La integrante del movimiento San Isidro agregó que aunque los lleven presos a todos, no van a replegarse. De la libertad no se regresa, concluye el mensaje de la curadora y profesora de arte, Ana Meli Ramos. Y en otra noticia, la represión policial contra las personas que protestaron en las calles genera un arma de doble filo para el régimen cubano, opina desde La Habana Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, aseguró que las miles de detenciones en toda la isla tras las manifestaciones cívicas ha permitido al régimen cubano controlar en algo las demostraciones populares, pero también tiene un saldo negativo para la Plaza de la Revolución.
Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme, social y político, para Miguel Díaz-Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio, ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene.
Hace falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido, un reto urgente de las organizaciones independientes, habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de esos parientes que no encuentran desde el domingo 11 de julio, señaló Sánchez en su postcat desde La Habana.
los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos. Los números telefónicos de información de la policía, que deberían dar un registro de dónde están los detenidos, no dan información, y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, y hoy con uno de los grandes de Cuba, señores. Mis amigos, hoy tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora, como siempre, señores, Vertica Raval, nuestro ingeniero sonido, el number one, el número uno, señores, aquí, Tony Simón. Un cubanazo eso que, señores, hay que quitarse el sombrero cuando uno pasa de frente o el lado de Tony Simón. Gracias, Tony, muy amable por recordarme nuestro correo electrónico y también a Vertica, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes, sí, ustedes, nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 11 de la mañana y por la madrugada de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Mis amigos, ya nos vamos al primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar por primera vez aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes con uno de los grandes de Cuba, señores, un muchacho que comenzó desde niño a practicar el deporte en Pinar del Río, llegó a los grandes eventos en Cuba a nivel nacional y a nivel internacional, y bueno, en los últimos años ha estado combatiendo de forma exitosa aquí en Estados Unidos, y en su última pelea, señores, en diciembre del año pasado, le ganó a Alex Terán para de esa forma lograr el título aquí en Miami, la corona federatín vacante de la Asociación Mundial de Boxeo en peso semicompleto, o sea, 175 libras, porque a nivel amateur, el peso semipesado, semicompleto, es hasta 178 libras. Y Yunieki González, señores, ese gran pinareño, fue campeón en Cuba en el peso crucero, subcampeón nacional, en el peso crucero 200 libras, y estaba peleando en 175, o sea que tuvo que hacer un esfuerzo grande y bajar poco a poco de peso, ¿no? Su peso corporal, unas cuantas libras, y ha hecho su carrera en el peso semi pesado hasta 175 libras, aunque ha tenido algunas peleas que ha pesado un poco más, 188 cuando combatió contra Edgar Pérez, a quien derrotó en el 2014, pero hace ya un buen tiempo. Así que buenos días, Yunieki, bienvenido aquí a Deportes son los Grandes.
Buenos días a todos los que nos escuchan, un saludo a todo el equipo de trabajo hoy, y nada, aquí estamos. Muchas gracias.
Gracias
por tenerme aquí hoy en su programa.
Muy amable, Yunieki, por estar por primera ocasión aquí compartiendo con nosotros en Deporte con los Grandes. Vamos a hablar de tu trayectoria deportiva, Yunieki, pero en estos días has recibido miles de cariños de tus seguidores en Facebook, en diferentes redes sociales, sobre la forma en que te pudimos ver, ¿no?, en las redes sociales a través del video, y te hemos visto también a través de la televisión con llantos. Te hemos visto en momentos difíciles, viendo todo lo que está pasando en Cuba con estas manifestaciones que se produjeron desde hace varios días y la situación crítica en Cuba. Y tú fuiste uno de los que te pronunciaste sobre el, lo que está pasando en Cuba. También lo hizo Haroldo Chama, lo hizo Jordan Sugaz, y lo han hecho un grupo de deportistas cubanos que están acá en Estados Unidos.
Sí, sí, así me metí, güey. Lo que está pasando ahora, está pasando Cuba, está pasando por un momento bien incómodo, bien difícil, algo, un momento histórico, pues, a través de los años, que así nunca se había visto algo como lo que está pasando en estos momentos. Entonces creo que Cuba, lo que están adentro, pues, necesitan el apoyo, pienso yo que necesitan el apoyo de los que están afuera, y apoyar al pueblo de Cuba, que están ahí bajados y luchando y por su libertad y exigiendo un cambio. Entonces creo que nosotros, como una de las voces principales, creo que los deportistas, los cantantes, los artistas, creo que por ahí empieza, ya que tenemos muchos seguidores, muchas personas que nos siguen de nuestro país y fuera del país, pero siendo cubanos. Entonces creo que nosotros somos los primeros que debemos de darles el apoyo a nuestros paisanos cubanos.
Sí, Yunieki, grabaste hace como tres o cuatro, hace unos días, un video cuando conducías tu carro, que se te vio realmente muy mal por todo esto de Cuba, las manifestaciones que bueno, quieren un cambio de gobierno, quieren una serie de cosas, quieren libertades. Fue una emoción súper encontrada para ti, Yunieki.
Sí, es el momento que cuando tú te levantas temprano y sales a hacer tu rutina diaria, ya sea de trabajo o entrenamiento, lo que sea, y tú prendes tu teléfono y tú ves lo que está pasando, cuando tú ves que están golpeando un ejército de policía, golpeando a niños, a mujeres embarazadas, a ancianos, entrando por las casas, rompiendo los derechos de cada persona, invadiendo los hogares de esa persona, quitando su privacidad, su cosa. Entonces, cuando tú ves todo eso, cuando te levantas por la mañana y tú ves como un niño en la con un balazo en la cabeza, otros jóvenes golpeando a otros jóvenes, o son mandados por una dictadura, entonces eso te da una impotencia y una rabia. Entonces es donde te dicen, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque yo a mí no soy de los que no me gustan los abusos, no estoy de acuerdo con que puedan matar a un muchacho joven. A mí me dolería eso como ciudadano, como persona. Ya no tengo que ser ni de Cuba, ni de China, ni de Japón. Creo que cada persona, que cualquiera que pueda ver una imagen como las que estamos viendo, que puedan matar a un niño con 12, con 13 años, que te lo pueden estrangular, eso te duele. Imagínate si tienes tu persona, tu familia, tú tienes tus hijos, y eso le puede pasar solo a un hijo tuyo, a un familiar, a un amigo, a un sobrino, solamente por pedir, por reclamar derechos, por pedir un cambio. Eso te da una impotencia, y tú sin poder, y tú estando fuera y sin poder hacer nada, eso te da una impotencia y unos sentimientos que me tocaron lo más profundo. Solamente me metí en el pedacito de cómo debe estar la mamá, los padres, los familiares de ese muchacho tan joven que ha muerto por esa causa.
Sí, bueno, también hemos visto en canales de televisión, en redes sociales, a través de la radio, a otros cubanos que se han pronunciado sobre esta manifestación de los cubanos pidiendo libertad en Cubita la Bella. Y bueno, uno de ellos fue Haroldo Chama, estuvo en Jugadoras Estrellas. No sé si tú viste el partido donde Haroldo, como miembro de la selección de la Liga Americana, mostró en su gorra, con lápiz, le puso Patria y Vida, y en otra parte, Sos Cuba, pidiendo como cosas buenas para el pueblo cubano y apoyando a ese pueblo que pide libertades. También lo hizo Jordan Sugaz, que precisamente hace unos días cumplió edad, campeón mundial. Tú tienes otro título también, y bueno, Jordan Sugaz también se pronunciaba al respecto. ¿Has tenido la posibilidad de conversar con algún otro deportista cubano?
No he tenido. Sí, he visto que ellos se han pronunciado, han dado su apoyo. Vi que de la manera que ellos brindaron su apoyo al pueblo de Cuba, y está bien correcto. No he tenido la posibilidad de hablar con ellos ni nada, pero sí lo he visto, sí le he dado mi like a su apoyo.
Bueno, Yunieki, déjame darte a conocer una información, que hay un correo electrónico donde nos pueden escribir de diferentes partes del mundo, de Cuba, donde estén, y este es el correo electrónico que tenemos: SOS Cuba Martí @gmail.com. Vamos a repetir, Yunieki: SOS cubamarti@gmail.com para aquellos oyentes nuestros que se quieran comunicar con nosotros a través de este correo electrónico. En realidad estamos viviendo tiempos difíciles, Junior, que nosotros los cubanos, los que estamos fuera de Cuba y los que están, sobre todo en Cuba, los que están luchando.
Sí, sí, un momento bien difícil. Y cualquiera piensa, como decía él en un escrito que hice casi manejando mi carro, creo que tiene bastante fotografía y la idea no está un 100% como quería expresarla, pero creo que muchos se han identificado y han interpretado lo que quise decir. Cualquiera piensa que lo que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí o queríamos venir para acá. No, no es así. Por ejemplo, en mi caso, no mucho yo no quería venir para acá. Yo quería estar en mi país, tener en mi país todas las condiciones que tener en mi país las condiciones que podemos tener aquí. Y así yo no tener la posibilidad de salir, porque yo no quería separarme de mi mamá. Yo no quería pasar, mira, ya llevo 11 años fuera de Cuba, que no pase un día la madre con mi mamá, no sé, pasar un cumpleaños con ella. No, 11 años tiene mi hijo. No he podido celebrar un cumpleaños con mi hijo en 11 años. Y así pasa con abuelita, y que abuelita se te está poniendo más vieja y más vieja cada día que pasa, y tú no estás ahí. Entonces, yo no quería eso. Yo no quería eso, pero la necesidad, la obligación nos conlleva eso, porque era más triste que abuelita, ahora mismo digo, abuelita le hace falta medicina, no puede, estando en Cuba no podía dársela. Aquí, estando yo aquí, le podía resolver todos los medicamentos que en Cuba no hay, que a ella le hacen falta, pero tenía que estar aquí. No, por eso no soy gusano. Así pasa con mamá, así pasa con papá. Mi casa se estaba cayendo. ¿Cómo la podía arreglar estando yo en Cuba? Era casi imposible. Cuando nos están pagando en una moneda y tenemos que comprar las cosas en otra. Que eso, humildemente, como nosotros somos del campo, de por allá,
Pinar del Río,
de lo que es divisa, a mí eso no, a mi familia eso no le pasa por la mano si yo no llego a estar aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el cambio que se le está pidiendo. Ese es el cambio que el pueblo de Cuba quiere. Ese es el cambio que yo quiero para mi país. Ese es el cambio que yo necesito para todo el pueblo de Cuba, para mi familia, que no tenga ninguno, tenemos que tener la posibilidad, porque yo sé que la necesidad de salir de Cuba para obtener las cosas. ¿Por qué? Porque nadie queremos separarnos de nuestra familia. Yo no quiero, que Dios no lo quiera, pero se pierde ahora un familiar, mamá, papá, uno no puede ir y tú no puedes estar presente, lo que sea, ¿tú me entiendes? Entonces, y nadie quiere eso. Que tú quieres estar ahí con los tuyos, ver crecer los tuyos, ver crecer a tus hijos, estar presente en cualquier necesidad que necesite mamá. Pero bueno, poder aportar para la comida, poder que tus hijos puedan vestir, poder que tus hijos puedan comer, pues eso es lo que queremos. Pero si no, de esta manera, estando en Cuba, la posibilidad que se nos estaba dando era muy difícil. Entonces hubo que salir. Entonces por eso no, nosotros, yo soy el primero que digo SOS.
Bueno, Yuneski, estamos hablando en el caso tuyo personal y bueno, de todos los deportistas de Cuba que pertenecen a la élite, ¿no? Al deporte de alto rendimiento, que ese deporte de alto rendimiento tiene una pirámide que va de la PREI, de la I, de la ESPA y después al equipo nacional. Y tú tuviste que pasar toda esa pirámide y para llegar al equipo nacional de boxeo, para ser campeón de Cuba, dentro del deporte de los puños, señores, hay que tener talento, hay que tener maestría deportiva. Y como te decía, en parte ustedes tienen cierto privilegio en Cuba, ¿no es así? Con respecto a la población normal, o sea, el cubano de a pie.
Sí, claro. Nosotros casi todos iniciamos desde pequeñas edades en nuestro deporte y pasamos en el transcurso de nuestra etapa deportiva por todas esas escuelas, lo que es academia, o sea, empezamos la IDE, la academia, la IDE, el equipo nacional, hicimos este paso. Entonces creo que a lo largo en la competencia, a lo largo de todo el tiempo, nos van conociendo Cuba entera, el país entero, nos vamos dando a conocer y vamos a ir adquiriendo seguidores, fanáticos, y llegamos a este país, nos hacemos profesional y la carrera sigue. Entonces es ahí donde tu pueblo te aprecia, donde tu pueblo te conoce más de ti. Y en estos momentos, nuestro pueblo
necesita mucho de nosotros, y creo que nosotros, como decía, creo que nosotros, lo que es los deportistas, los cantantes, creo que nosotros, los artistas, toda esa persona que trabaja en este medio de televisión, que se da a conocer, que su fanático lo quiere, lo aprecia, nosotros tenemos que empezar de primero a brindarle el apoyo a nuestro país.
Yuneski, ¿cómo tú vislumbra Cuba? ¿Cómo te gustaría ver en un futuro Cuba?
Me gustaría Cuba que no tuviera que pasar tantas necesidades, que no escasee de nada, que no tenga que salir pedir una pastilla, una medicina a otros países, que tengas que vestir, que tengas que comer, que eso es lo que yo pido para Cuba. Yo quisiera ver a Cuba así, que si puedas tener un negocio, lo puedas tener, que si puedas cosechar, que no tantas limitaciones, que no haya, que no exista.
Sí. Bueno, yo creo que porque se nos va el tiempo, vamos a abordar brevemente tu carrera deportiva, porque el día 4 de diciembre del año pasado, en plena pandemia, fue un gran día para ti, una gran noche, cuando en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Miami lograste una victoria por nocaut en el segundo round ante Alex Terán, para de esa forma ganar el título federatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Eres un peleador que tienes mucha experiencia, y esta victoria ante el colombiano que reside en Massachusetts fue impresionante, ante Alex Terán. ¿Cómo te preparas actualmente? Porque te vi en el gimnasio hace como alrededor de un mes, en el gimnasio de Peter Roque, Miami, entrenando muy fuerte en horas del mediodía y preparándote bien. ¿Te ves listo ya para regresar de nuevo muy pronto?
Sí, y un día que estaba listo hace rato, está listo. Y hace rato tal vez Junior que está listo, está dentro del gimnasio, ¿no? De que tuve esa victoria, creo que la tuve el día 4, el día 6 ya estaba regresando a los entrenamientos. Junior que estaba en posición de volver a pelear. Ahora mi tipo se han dificultades, no ha aparecido la pelea que Junior que he querido. Pero entre cosas y cosas sigo en el gimnasio, nunca pierdo la fe, sigo haciendo mi entrenamiento, ahora mismo estoy terminando mi entrenamiento y nada, esperando que llegue una oportunidad más y haciendo ese trabajo. Tiene que siempre va a ser un guerrero, hoy, mañana y siempre, y eso no lo va a perder.
Sí. ¿Qué te parece la presencia de otros boxeadores cubanos, amigos tuyos, no, que son campeones mundiales? Estamos hablando de Guillermo Rigondot, de Gamboa, de Argilago, que es un prospecto que yo creo que en un futuro no muy lejano va a ser campeón mundial. Un grupo grandísimo de cubanos que están aquí. Yanny García, quien recientemente logró un knockout espectacular en solamente 14 segundos. Está Luis Ortiz, Sullivan Barrera. O sea, hay un grupo grandísimo de cubanos. ¿Qué te parece la presencia de estos pugiles cubanos acá? No solamente en Estados Unidos, sino Dainier Perota está en Argentina, un grupo grande en México, y unos cuantos también en el continente europeo.
Ahora me digo, Cuba goza de buena camada de boxeadores, buena camada de talento, de mucho talento, con perspectiva, que pueden llegar el día de mañana, no muy lejano, a ser grandes estrellas, a mejorar el más grado de los boxeadores cubanos. Porque tienen mucho, hay muchos con mucho talento, hay muchos reados con mucho talento y con mucha ganas, mucha hambre de llegar lejos. Entonces, nada, aquí ya con los que tenemos viejos, que ya estamos casi de salida, pero estamos dispuestos y estamos aquí ready para ver, por ejemplo, yo, ready para ver los nuevos talentos que salgan a brillar. Mira, creo que ahora de pronto tenemos uno, que es Gómez, el hijo de José Gómez,
Sí, tremendo boxeador, está en México y va a pelear ahora en agosto o septiembre aquí en Estados Unidos.
Creo que ya...
Yoelvis Gómez.
Creo que ya pronto está peleando aquí en los Estados Unidos, como es mucho más, creo que peleó por Argentina, creo que también ya tiene casi las puertas abiertas o preparándose ya para entrar a los Estados Unidos a pelear. Hay muchos por Rusia,
sí.
Hay un par de jovencitos también que vienen con tremenda disciplina y tremendo hambre y con tremendo deseo de llegar. Creo que en los próximos años Cuba va a tener buenos muchachos talentosos que cuando se le den la oportunidad, yo sé que todos esos 100% que van a brillar.
Sí, hablaste de Yoelvis Gómez, que es el hijo de José Gómez Montalieri, fue campeón olímpico en Moscú, campeón mundial en Belgrado 78. Este es un muchacho súper talentoso, 23 años, Yoelvis Gómez. Precisamente Juniaki va a combatir Yoelvis Gómez el día 7 de agosto próximo en Minneapolis contra Brian Mendoza, un peleador que tiene excelente récord, 19 victorias con 13 knockouts y solamente una derrota a nivel profesional. Ese fracaso fue en el 2019 cuando perdió contra Larry Gómez. ¿Qué te parece este muchacho Gómez?
No, muchacho sacando la escuela de su papá, sacando ahí lo de su papá también, promete, buena figura, buena pegada, bueno, lo tiene todo, chamaco que lo tiene todo, creo que está más pulido, más fino, más afinado que el papá, es mi médico lo dijo, y yo creo que no mucho vi a su papá, solamente lo conocí después, y fue amigo mío, después de retirado, no sé verlo mucho pelear a José Gómez, pero por lo que se ve creo que su hijo viene mucho más afilado, porque es mucho más técnico, mucho, tiene a todo, tiene más recursos, tiene todo, es más completo que su papá, pero creo que aquí en el profesional si lo está haciendo bien, lo he visto entrenando, lo he visto las peleas que le he visto de él, entonces tiene buena pelea, bueno, una pelea súper interesante y súper importante para él. Creo que ya ganamos esa pelea, ya tiene la puerta abierta para estar entre los primeros de la división y oportunidades grandes de ser campeón mundial próximo, o discutir una faja próxima.
Sí, bueno, un saludo aliento de Juniaki González, ese gran boxeador cubano, campeón de Federatín del peso semipesado, a la afición cubana, y bueno, a esos cubanos que se tiraron a la calle, ¿no?, y que están pasando muchas cosas malas. ¿Qué le dice Juniaki?
Nada, al pueblo de Cuba, a todos los que nos están oyendo, si este mensaje le puede dar, créeme que Juniaki está 100% con apoyo incondicional para ustedes, y que sigan golpeando, que sigan en la calle, si no fue los médicos, los maestros, los trabajadores, que a todos los que tengan que sigan, y que no, si no se puede trabajar, que no se trabaja plantado, y hay que plantarse, y el cambio, que ustedes quieren un cambio, ustedes quieren lo mejor para su país, y nada, mi apoyo para ustedes, sigan guapeándome, cubanos, no se rindan.
Muchas gracias, Juniaki, más adelante vamos a hablar de tu carrera, porque ha sido muy brillante en Cuba, de comenzarte en Pinar del Río, hasta la actualidad. Muchas gracias, Juniaki, un abrazo, muy amable
gracias
por concedernos esta entrevista. Gracias. Y bueno, nuestro correo electrónico, señores, para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, este es el correo soscubamartí@gmail.com. Reitero, soscubamartí@gmail.com. De esta forma, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa. Vertica Raval, nuestra productora, señores, el nombre es Antonio Simón, el ingeniero de sonido, y muchas gracias a Juniaki González, ese gran campeón cubano de boxeo, por concedernos su presencia aquí en Deportes con los Grandes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio.
Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Saludos, estimados oyentes. Les habla el director de noticias de Radio Martí y TV Martí, Joe Cardona, junto a mi colega Jorge Jauregui. Y hoy tenemos una entrevista exclusiva con el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y miembro de alto rango del Subcomité del Hemisferio Occidental en asuntos de crimen transnacional, seguridad civil, democracia, derechos humanos y cuestiones de la mujer a nivel global.
El senador Marco Rubio también es vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, donde supervisa la comunidad de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y su aparato de seguridad nacional. Además, el senador Rubio es miembro del poderoso Comité de Asignaciones del Senado.
Gracias, senador, por conceder esta entrevista a Radio Televisión Martí sobre las demandas de libertad del pueblo de Cuba y así como abordar la agobiante situación que viven los cubanos y lo que representa para los Estados Unidos. Y quiero comenzar con eso, senador. Viendo lo que sucedió ayer en Cuba, los eventos ayer, las protestas, manifestaciones ayer en Cuba, ¿ha tenido algún tipo de comunicación usted con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado?
Bueno, le hemos mandado y emitido por escrito, tratando de llamar también por teléfono, no se pudo lograr, para pedirle que se pronuncien abiertamente y claramente a favor de los que han tomado la calle pidiendo libertad. Esto es un tema que hace ya meses, más de años, le diré, que ha ido calentándose. Aquí ha habido reportajes que esto solamente se trata del COVID, pero no es cierto. Aquí se sabe que ya el pueblo de Cuba está cansado de 62 años de mentiras, de todo tipo de incompetencia, ineptitud, del mal manejo del país. Y más allá de eso, yo creo que el cubano está cansado, ¿no?, de tener que abandonar su propio país para poder conseguir una mejor vida. Han visto como sus primos, sus hermanos, sus familiares, sus amigos han ido a otros países y de esos otros países han podido lograr todo tipo de cosas. Pero en Cuba, el único lugar del mundo donde el cubano no puede lograr. Y están cansados, están buscando otro sistema que se le permita no simplemente avanzar económicamente, sino también pronunciarse políticamente y socialmente de manera abierta, y por eso vivimos ayer lo que ha pasado. Eso se ha ido calentando por mucho tiempo y es un movimiento orgánico, ¿no? Esto no fue organizado por nadie, este es un movimiento que no tiene ni líder, esto es el pueblo y le pertenece al pueblo de Cuba, y pensamos que la Casa Blanca debe expresarse claramente a favor de ese pueblo.
Senador, interesantemente lo que menciona usted sobre las intenciones y lo que pedían los manifestantes, en ningún momento oímos a alguien pidiendo por el levantamiento del embargo o por comida, sino los gritos y los reclamos claros eran por libertad, patria y vida, etcétera, etcétera.
Sí, mira, aquí primero no existe ningún embargo en contra de la medicina, ni la ayuda médica, ni la ayuda humanitaria en Cuba. La razón por la cual esas cosas no entran es porque el gobierno cubano no lo permite. Eso primero. Segundo, no hay ningún impedimento legal en Estados Unidos a que un cubano pueda abrir un negocio independiente del gobierno y operarlo y comerciar con Estados Unidos. Aquí lo único que se prohibió es cualquier tipo de negocio con estas compañías controladas por los militares cubanos. Esa es la realidad. Si mañana mismo el régimen dice vamos a permitir que un cubano pueda abrir una ferretería o todo lo que quiera abrir, una tienda pequeña, se le permite hacer negocios con ellos. Lo que no se permite es hacer negocio con Gaesa, que es una compañía controlada por la familia de Raúl Castro, por los militares, y eso es lo que no se permite. Entonces es el régimen cubano que no permite eso, y el pueblo ya lo sabe. Segundo, yo creo que el pueblo se ha cansado de estas constantes mentiras constantes de que esto todo es culpa de Estados Unidos. Cuba hace comercio con todos los países de Europa y todos los países del mundo, todos. ¿Y por qué Cuba no está lleno de carros Toyota, de carros BMW? Lo único que tienen Mercedes en Cuba son los funcionarios del gobierno. Así que el pueblo sabe que todo esto es mentira, ya no responde a esas mentiras, se ha cansado de esas mentiras, y lo que está buscando es un cambio político, un cambio económico.
En ese sentido, senador, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice en el tercer párrafo, y cito textualmente, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Cree usted que es precisamente lo que está ocurriendo en Cuba?
Yo no creo que hay duda, y creo que hay que creer a los manifestantes cuando lo dicen, que lo que piden es libertad. Y claramente que esto es un movimiento pacífico. Esto, acuérdate que en Cuba nadie tiene armas, lo único que tienen armas son los cuerpos represivos del gobierno y el ejército. Y en fin, lo que están es buscando un cambio y pidiendo un cambio, ya no pidiendo, ya no suplicando, sino demandando un cambio, y quieren que el mundo escuche sus voces. Y para nosotros que estamos fuera de Cuba, nuestro papel, ¿no?, como podemos ayudar nosotros, es asegurarnos que el mundo vea y entienda bien lo que está pasando en Cuba y darle eco a las voces de esos que están dentro de Cuba, que no tienen acceso a los medios internacionales. Así que es responsabilidad nuestra de ampliar su mensaje, que le llegue esos videos, que le llegue esos mensajes al mundo entero, para que nadie pueda negar ni evitar confrontar la realidad cubana.
¿Usted contempla presentar alguna resolución u otras gestiones que podrían ser bipartidistas derivada de estas protestas y la convocación del régimen de enfrentarlas violentamente?
Sí, yo creo que una resolución en el Senado se va a presentar en el día de hoy o temprano mañana, apoyando a los manifestantes y condenando al régimen por su actuación en contra de esos manifestantes pacíficos. A la misma vez, yo creo que todo eso es importante, ¿no?, que se manifieste claramente, pero aquí no hay nada que pueda suplementar o que pueda estar en cambio de lo que es un mensaje claro del presidente de Estados Unidos.
Me gustaría hacer un paréntesis para abordar un asunto importante. En las últimas semanas hemos visto una campaña propagandística en los medios oficiales sobre la emigración de cubanos hacia Estados Unidos, culpando a Washington por la situación. Estados Unidos encara un flujo de inmigrantes en su frontera con México y actualmente tenemos la inestabilidad en Haití y ahora las protestas en Cuba. ¿Cómo ve el senador Marco Rubio esta situación y cómo podría repercutir en la seguridad nacional de Estados Unidos?
Este es un país de inmigrantes. Aquí siempre se ha dado la bienvenida al inmigrante y aquí todos los años hay 1 millón de personas que emigran a Estados Unidos legalmente. Incluso la comunidad donde yo vivo, Miami, está lleno de personas que han emigrado aquí legalmente a través de los sistemas que tenemos, que son los más generosos del mundo. Lo que ningún país puede permitir, incluyendo Estados Unidos, pero ningún país puede permitir ni permite, es una inmigración sin control, sin una inmigración sin un sistema. Y lo que hemos visto es, y entiendo, ¿no?, la desesperación de pueblos de todas partes del hemisferio del mundo que buscan llegar a Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, entendemos eso, ¿no? Pero tiene que ser a través de un proceso organizado y un proceso que no sea un caos. Y eso es lo que con eso estamos lidiando. Ahora, yo creo que es importante que como parte de su mensaje, el presidente Biden deje muy claro que aquí lo que no se va a permitir es que el gobierno, el régimen cubano, utilice una inmigración masiva, como fue el Mariel, para amenazar a Estados Unidos. Primero, porque eso pone en peligro la vida de miles y miles de personas. Y segundo, porque eso es un acto en contra de los intereses de Estados Unidos. Es importante que eso quede en claro. Y al final le diré lo siguiente, y esto es importante saber también. El destino y el futuro de Cuba le pertenece al cubano que está en la isla. ¿Okay? Para nosotros que estamos, yo soy norteamericano, para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, nuestro papel es apoyarlos. Pero al final del día el destino de Cuba le pertenece a ellos. Ellos son los que están tomando esta acción y nosotros nuestro papel es apoyarlos, no pedir que abandonen su país.
Precisamente en ese punto, senador, ¿cree usted que el pueblo esta vez se le adelantó al gobierno y en vez de ser conducido a un éxodo dijo, aquí los que deben irse es la cúpula gobernante?
Bueno, yo creo que la mayoría de los cubanos quisieran tener una vida en Cuba, como que todas las personas del mundo quieren vivir en su país. Y lo que está pasando, y hay que entenderlo de realidad, es que usted, alguien es un cubano viviendo en Cuba y tiene un familiar, posiblemente un hermano, una hermana, un primo, que se fue. Y uno ve la vida que están viviendo. Trabajan duro, pero han logrado toda una serie de cosas. Son dueños de un negocio, tienen sus hijos en colegio, trabajan, hay que trabajar, pero están viviendo a un nivel que es imposible lograr dentro de Cuba. Y han podido poder llevar sus ambiciones y lograr sus sueños. Y dicen, bueno, ¿y por qué eso no es posible aquí? Porque el cubano en todas partes del mundo logra todo tipo de cosas, menos dentro de Cuba. Es el único país del mundo donde el cubano no puede lograr estas cosas. Y se preguntan, ¿hasta cuándo esto va a seguir? Y eso es parte de lo que está pasando. Aquí las personas han visto cómo están viviendo y lo que están logrando los cubanos en todas partes del mundo y se preguntan, ¿por qué Cuba es el único país del mundo donde el cubano no puede lograr su sueño?
Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Anoche una portavoz rusa ha llamado a Cuba a tomar todas las medidas necesarias para restablecer el orden público. ¿Qué me puede decir, senador, sobre la influencia en Cuba de factores externos como Rusia y China?
Son enormes, ¿no? En términos del gobierno ruso, tienen, por ejemplo, un sitio de espionaje electrónico dentro de Cuba, lo han tenido por muchos años y lo han ampliado en los últimos años. Los chinos también tienen un sitio como ese y encima de eso los chinos también son los que le han dado y han fueron los que crearon y instalaron y le vendieron a Cuba este sistema de controlar el internet, de poder cortar el internet y hasta las llamadas telefónicas. Es un sistema chino. Así que, ¿qué esperamos de una dictadura? Lo que hay en Rusia no es democracia, lo que hay en China obviamente no es democracia. Y siempre hemos visto que los dictadores apoyan a los dictadores, porque ningún dictador quiere ver, que ninguna tiranía quiere ver que en un país dictatorial el pueblo se levante, porque eso crea un ejemplo para sus propios pueblos que se reviren en contra de ellos. Así que, obviamente, ¿qué podemos esperar? Y ese llamado a hacer todo lo posible, vamos a estar claros, eso quiere decir, salgan a la calle y si necesario, asesinen a sus propios ciudadanos que no tienen armas, que no tienen ejército, los asesinen. Porque en Cuba los únicos que tienen armas son los oficiales del gobierno.
La importancia ahora de Radio TV Martí, especialmente cuando Cuba está bloqueando comunicaciones, muchas veces somos los únicos transmitiendo por onda corta, llegándole al pueblo cubano. Senador, ¿cómo ve eso usted?
Yo creo que es sumamente importante. Que es más, que una de las cosas que le estamos pidiendo a la Casa Blanca hoy es que hagan todo lo posible para ampliar ese mensaje. Que llegue Radio Martí y TV Martí, que entre a Cuba, que se amplie el voltaje para que puedan entrar esos mensajes, es más importante que nunca. También le estamos pidiendo que ahí existe la tecnología y el sistema para proveer internet a través de satélite. Aquí todos que hemos montado aviones comerciales en Estados Unidos, hemos visto estos servicios que proveen internet cuando uno está en el aire. Eso se puede proveer también dentro de una isla. Y eso sí no lo pueden bloquear, tuviesen que bloquear un satélite completo. Así que eso es alguna de las cosas que se está pidiendo. Yo creo que el acceso al internet y el acceso a información es lo más importante que podemos hacer a corto plazo para apoyar al pueblo cubano en este momento.
En consecuencia, senador Rubio, desde el domingo, día de las masivas protestas antigubernamentales, hemos visto interrupciones a la internet y en las comunicaciones telefónicas. Ayer vimos el rostro ensangrentado de un camarógrafo de Prensa Asociada tras ser agredido brutalmente por policías castristas. Y tenemos también las denuncias de otras acciones de violencia contra una población desarmada. ¿Cuán preocupante es para usted la situación que encara actualmente el pueblo de Cuba?
Aquí no debe haber ninguna duda, ni el presidente, ni la Casa Blanca, nadie debe estar en duda sobre lo siguiente. Este régimen está dispuesto a asesinar a miles y miles de cubanos para mantenerse en el poder. Incluso lo han hecho a través de los años y están dispuestos a hacerlo de nuevo. Si aquí lo que hay que hacer para mantenerse en el poder es salir a la calle y dispararle y matar a miles y miles de cubanos, mujeres, niños, quien sea, están dispuestos a hacerlo. Sobre eso no debe haber ninguna duda. Y eso no es fácil decir. Y a mí no me alegra decir eso, ¿no? Quisiera que fuera todo lo contrario, pero es así. Y entonces yo creo que es un momento para que el militar cubano, el policía cubano, lo piense. Ellos están dispuestos a dispararle a su propio pueblo, que ellos saben lo que están en la, ellos saben la realidad, ellos saben que las personas que están en la calle, estos no son contrarrevolucionarios apoyados por elementos de Estados Unidos. Aquí nadie en Estados Unidos tuvo absolutamente nada que ver con lo que está pasando dentro de Cuba. Estos son personas en muchos casos que jamás se han involucrado en la política, que han salido de manera masiva en más de 35 ciudades a manifestarse. Ellos están dispuestos a masacrar a su propio pueblo y que sepan que vamos a tomar lista aquí, que vamos a tener una lista, nombre y apellido de los que participen en eso, que no, o sea, porque esa lista va a existir para siempre. Y el día de mañana, cuando ellos decidan abandonar a Cuba y quieren entrar a Estados Unidos o a visitar o a vivir, no se les va a permitir. Y cuando viajen al extranjero, se les va a pedir que no le den entrada tampoco. Y en un futuro, en una Cuba libre, van a tener que enfrentarse a la justicia de una Cuba libre por cualquier delito que cometan en este momento.
Senador Rubio, ¿qué significa para usted Miguel Díaz-Canel? ¿Lo considera un funcionario estable o uno que pudiera ser sustituido en cualquier momento?
Lo pueden sustituir en cualquier momento. Es más, que le diré que eso es lo que están algunos ya hablando dentro de Cuba, eso se sabe. Lo que pasa es que esa generación llamada generación revolucionaria, los viejos esos que estaban en el poder, saben que le queda poco tiempo biológicamente. Entonces estaban buscando crear un sistema que pueda sobrevivir la muerte de estos individuos. Entonces crearon este sistema, incluso hemos visto cómo han compartido el poder, crearon una nueva posición de primer ministro, crearon límites de término, crearon límites incluso hasta la edad que pueda tener los líderes y todo lo demás. Y Díaz-Canel lo pusieron en ese puesto, aunque muchos dudaban de su capacidad, como alguien que no iba a ofender a nadie y alguien que iba a seguir órdenes y mantener el sistema. Ellos no están buscando tener un líder, están buscando tener un sistema y que el mundo acepte ese sistema como un sistema legítimo. Pero obviamente dentro de Cuba y dentro de ese régimen hay individuos que querían ese puesto y hay individuos que piensan que Díaz-Canel no era un hombre indicado. Entonces lo que estamos viendo ahora es Díaz-Canel enfrentando esta amenaza y tratando de proyectar una imagen fuerte, convenciéndole a Raúl y a los demás que él es el hombre apropiado para el momento. Y creo que en ese caso, en muchos casos, vamos a ver una sobrereacción. En fin, yo creo que hay gran peligro de que tomen medidas represivas, represalias en contra del pueblo de manera bien violenta y sangrienta, porque él no simplemente está buscando aplastar este movimiento, sino está buscando comprobarle a los que dudan de él que él tiene el control y que él está en poder y que él tiene lo que tiene que tener para mantener el control en Cuba. Si no, él sabe que siempre en ese régimen se busca a quién echarle la culpa.
Por supuesto.
Siempre están buscando echarle la culpa a alguien y él sabe. Mira, yo me imagino que hoy en algún momento va a salir de nuevo en la televisión. Va a salir, si no lo ha anunciado todavía.
Ya
y va
estaba.
A salir rodeado de todos estos oficiales del gobierno para proyectar una imagen de que él está en control, que él está controlándolo todo.
Senador, ya que mencionó a los líderes mayores tradicionales de la Revolución Cubana, ¿le sorprendió las imágenes de ayer de ver tanta gente joven liderando en frente de estas manifestaciones?
No, en nada, incluso es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Estos son jóvenes cubanos que tienen hermanos, hermanas, primos, incluso esposas, esposos, que están viviendo fuera de Cuba, que están logrando todo tipo de cosas en el extranjero, incluso aquí en Estados Unidos, y se preguntan, ¿y por qué nosotros no podemos tener eso aquí? ¿Por qué hay que abandonar este país? ¿Por qué hay que buscar una visa? ¿Por qué hay que escaparse por la frontera a través de México? ¿Por qué hay que ir a Guyana? ¿Por qué hay que tomar una balsa para poder lograr lo que están logrando otros cubanos en otras partes del mundo? Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos queda 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. y son los que más están frustrados y se ven encerrados en esto. Así que ellos son, desde un principio hemos visto, con el movimiento San Isidro y todo lo demás, los que han estado adelante de este movimiento, y creo que es un mensaje muy claro, que el futuro de Cuba quiere un futuro distinto.
Ahora bien, senador Rubio, el régimen cubano ataca constantemente a Estados Unidos por el embargo, pero obvia su pésimo historial de derechos humanos. ¿Puede hablarnos sobre la ley global Magnitsky de responsabilidad por los derechos humanos y cómo pudiera continuar impactando a los represores en Cuba?
Bueno, primero, porque sé que lo escuchan en Cuba, es importante dejar en claro, aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Si mañana un cubano independiente abre su propio negocio, no hay embargo. Lo que pasa es que el gobierno cubano no lo permite, no lo quiere permitir. Ese es el embargo. En términos de la ley Magnitsky, lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Y en Cuba la lista es larga. Estos son individuos, hemos visto las imágenes, por ejemplo, de familiares de los que están en alto rango del gobierno cubano, incluso de familia de Raúl Castro, nietos y lo demás, que están viajando al mundo con carros de lujo, poniendo fotos en Instagram de todo tipo de fiestas en todos países, viviendo este lujo, ¿no?, esta vida de millonario. El pueblo está consciente de eso. Eso hay que sancionarlo, eso no se puede seguir permitiendo. Aquí había una época en que estaban entrando a Estados Unidos familiares de Raúl Castro a pasearse, a hacer compras en Nueva York, como si nada, sin consecuencia. Pero la ley Magnitsky va allá de eso. Eso crea la posibilidad de bloquearle acceso a esos fondos, que se, a ese dinero, a esos bienes que se han robado a través de su poder.
Estamos conversando con el senador Marco Rubio ya en estos últimos momentos de la entrevista con él. Y gracias de nuevo por conceder esta entrevista a Radio TV Martí. Senador, le quería preguntar, en el 19, el año 2019, el régimen cubano anunció a la población un periodo que llamó coyuntural. Sin embargo, la situación ha degenerado en crisis peor que el denominado periodo especial. ¿Cómo puede ayudar el Congreso y por ende Estados Unidos a mitigar el sufrimiento del pueblo cubano?
Aquí siempre ha existido la posibilidad de entregarle ayuda humanitaria de corto plazo al pueblo cubano. Lo que no permiten que entre esa ayuda es el gobierno cubano, porque ellos quieren que se la entregue a ellos. Vamos a suponer que mañana Estados Unidos le dé 5 millones de vacunas. ¿Qué hace el gobierno cubano? Ellos cogen esas vacunas y entonces dicen, bueno, primero para los familiares y los miembros del régimen. Segundo, para los miembros del partido que son fiel. Tercero, esto se le va a dar a las personas que se porten bien. El que se queje, el que se porte mal, el que salga a la calle a protestar, esos no van a recibir vacuna. Lo utilizan como utilizan todo, como una arma de represión, como una arma de control. Pero aquí siempre existe y siempre ha existido la posibilidad de proveer eso. Lo que pasa es que ellos son los que lo impiden. Segundo, le diré, ¿y por qué los chinos y los rusos y todos los demás no le están dando estas vacunas? ¿Por qué los países de Europa no se lo están dando? Hay una razón, y la razón es porque el gobierno cubano es incompetente. Tercero, ¿qué pasó con el sistema de salud? Porque lo que le han pedido al pueblo cubano, le han dicho, mira, ustedes no van a tener libertad, pero en cambio no tener libertad le vamos a dar el sistema de medicina mejor del mundo. ¿Qué ha pasado con ese sistema? En el COVID, se están muriendo las personas en Cuba, muriendo en sus casas, los muertos están en casa 3, 4, 5 días sin donde no, los familiares no saben qué hacer con el cadáver de su ser querido. Eso es lo que está pasando en ese sistema, porque todo es una mentira, siempre lo ha sido y lo sigue siendo.
Senador Marco Rubio, gracias por concedernos esta entrevista, y al cerrarla, unas últimas palabras dirigidas a los represores y otras al pueblo de Cuba.
Bueno, a los represores le diré que ya se sabe quién son los de alto rango, y a diario se está tomando lista, nombre y apellido. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana, han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Gracias, senador Marco Rubio.
Muchas gracias.
Gracias a mi colega Jorge Jauri. Les habla su servidor Joe Cardona. Muchas gracias.
Ha sido un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997 tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.